¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. Sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Ah, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. Grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, I hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.
Do-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum.
My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. La pieza se llama Tower of Song, torre de canción o torre de melodías, y es justo la pieza que cierra un álbum titulado I'm the Man, I'm Your Man, es de el gran canadiense Leonard Cohen, y es un álbum muy peculiar, con este prácticamente cierra la década de los 80s, pero también con este inaugura una nueva manera de presentar su música, digamos de alguna manera modernizada. Fue el primer álbum donde mete sintes de lleno y cambia en general la perspectiva y sobre todo la manera, como digo, en que las presenta, en que arregla las piezas y las muestra a su público. Es, no de casualidad, quizá el más popular de los álbumes del canadiense Leonard Cohen, un hombre que pues muchas veces estuvo perseguido por la mala suerte o por la mala fe de alguna gente que lo rodeaba, como en el caso de... hacia el final de su vida, que había decidido meterse en un monasterio budista y del cual tuvo que salir porque se enteró que el manager se había quedado con toda la lana y lo obligó a volver a su carrera y hacer unas giras más de despedida, pues para tener algo del fondo de retiro. El señor Leonard Cohen, gran inspirado artista que he ido recuperando, porque a mí generalmente cuando no hay tanto movimiento en las rolas, o cuando menos en años más mozos, pues no me gustaba, me aburría, la verdad. Y ahora ya he ido apreciando más este tipo de rolas, casi como de meditación, como mantras, digamos. Tower of Song es, como digo, la que cierra I'm Your Man de Leonard Cohen. Y hablando de grandes poetas metidos a la música, de hecho es el caso de Cohen. Primero publicó poesía, de manera escrita, pues, editor con libros, y luego ya entró en la música. Y al revés, Dylan, un cantautor que poco a poco fue, o quizá al principio muy de golpe, apreciado por la lírica de sus piezas, y al grado de que llegó a ganar el premio Nobel de Literatura, con cierta controversia, pues, porque aunque lo justificaban como siempre se justifica ahora las decisiones de los en las artes contemporáneas, como muy como bajo la manga. No, bueno, es que la poesía pues originalmente tenía un origen oral y pues estamos devolviendo la oralidad. La realidad es que pues les gustó a los viejitos, sobre todo lo que escribía Dylan en los años 60, y decidieron premiarlo. Y ya, está bien, es parte de las prerrogativas de ser jurado, no necesitas justificarlo más que eso, aunque mucha gente que tenía muchos años publicando y que podría haber seguido más como la línea que estaba premiando una y otra vez la academia, pues es la que se sintió como de alguna manera defraudada o decepcionada, pero bueno. En fin, son grillas. Vamos a escuchar entonces algo de Dylan, de un álbum que no es tan conocido. De hecho, no era un álbum oficial, pero fue de lo primero que yo oí así como a fondo y me encantó. Se llama Las Cintas del Sótano, de Basement Tapes, y digo que no es un álbum, o no era un álbum oficial de Dylan, porque coincide con la época que empezó a tocar con una banda canadiense llamada Los Halcones, de Hawks, que habían estado acompañantes a un cantante de rockabilly llamado Ronnie Hawkins. Después los conoce Dylan, empiezan a acompañarlo a él con un sonido maravilloso, aunque al principio, pues en esa época sonaba crudo y la gente se sacó mucho de onda de oír a su bardo favorito de guitarra acústica y armónica, así medio que sonaba como a pitidos de tren, de pronto electrificado, y sí fue como un shock para su público. Poco a poco lo empezaron a aceptar, pero en ese inter, Bob Dylan tiene un tremendo choque, un accidente en la carretera, me parece que iba en motocicleta, y va a dar varios largos meses de recuperación allá a rumbos del Valle de Woodstock, arriba en el norte del estado de Nueva York, al norte, pues, al noroeste de la isla de Manhattan, de la ciudad misma
de Nueva York, y ahí lo van a seguir los Hawks, y empiezan a grabar de manera informal una serie de rolas, y que las van grabando también de manera prácticamente casera, porque ellos habían comprado una casa que se llamaba algo así como The Big Pink, la Casa Rosa, y en el sótano pusieron ese estudio, pues digamos que más o menos armado, medio improvisado, y ahí hacen esas sesiones. No necesariamente cantaba en todas Dylan, a veces esta banda, que eventualmente agarró el nombre tal cual de La Banda, prácticamente todos cantaban de una manera excepcional. Quizá no, el único que no era Gar Hudson, el organista, que además era como el máster de ellos, el gurú musical que los había medio enseñado. Pero todos los demás, Rick Danko, Richard Manuel, Dave Unheim, por supuesto, maravillosa voz, el mismo Robbie Robertson, todos cantaban. Y entonces a lo largo de lo que acabó siendo un álbum de cuatro caras, dos LPs, ahí van cantando, la mayoría por supuesto, composiciones de Dylan, y también la voz principal es de él, como en esta rola que se llama Lo and Behold.
I pulled out for San Antonio, I never felt so good. My woman said she'd meet me there, and of course I knew she would. The coachman, he hit me for my hook, and he asked me my name. I gave it to him right away, and I hung my head in shame. Lo and behold, lo and behold, looking for my lo and behold, get me out of here, my dear man. I come into Pittsburgh, it's 6:30 flat. I find myself a vacant seat, and I put down my hat. What's the matter, Molly dear? What's the matter with your mound? What's it to you, Moby Dick? This is Chicken Town. Lo and behold, lo and behold, looking for my lo and behold, getting me out of here, my dear man. I bought myself a herd of moose. One day she could call her own. She came out the very next day see where they had flown. Now I'm going down to Tennessee, get me a truck or something. I'm gonna save my money and rip it up. Lo and behold, lo and behold, looking for my lo and behold, getting me out of here, my dear man. I come in on a fast wheel, and boys, I sure was slick. I come in like a ton of bricks, laid a few tricks on them. Going back to Pittsburgh, count up to 30. Round that horn and ride that herd, gonna thread up. Lo and behold, lo and behold, looking for my lo and behold, getting me out of here, my dear man.
La maraca atómica. Regresamos.
Una cosa lleva a otra, y de Cohen nos fuimos a Dylan y ahora a un alumno aventajado de Bob Dylan. De hecho, una mezcla entre en sus influencias entre Dylan y, por supuesto, el de Oklahoma, J.J. Cale. Me refiero nada menos que al británico Mark Knopfler, líder de los Dire Straits, quien en ese primer álbum titulado del mismo modo de 1965 78, ahí que deja claras esas influencias de estos dos estadounidenses, Dylan y J.J. Cale. Y es muy claro en este último, en una pieza que se titula Southbound Again.
Southbound again. Don't know if I'm gonna leave home. Southbound again. Don't know if I'm gonna leave it home. Boys bound to keep moving. Seem like the boys. Single time roll across rolling river time. Every single time roll across rolling river time. Look at the same old feeling every time I'm moving down the line.
Midnight snack, but though it's cold, you won't get old, 'cause you're
Los Calambres están en la Maraca Atómica, así se llama esta banda, no crean que estoy de llevado, se llama The Cramps y es una banda setentera de rockabilly y pues punk que estaba muy sonando muy fuerte a finales de los 70. De hecho, esta mezcla la banda acabó llamándole psychobilly, es decir, el rockabilly rock and roll original, pero en versión de psicópatas. Y esto que escuchamos es parte de Gravest Gravy, el que iba a ser su álbum debut, grabado ya por el 77 más o menos, pero es un álbum que nunca vio la luz como tal, como un álbum oficial. De hecho, hasta el 80 sale Songs of the Lord Taught Us, canciones que el Señor, Dios nuestro Señor, nos enseñó, y este álbum se perdió. Y luego, ya que les empezó a ir bien, a mediados de la década de los 80, sus dos líderes sempiternos, el cantante Lux Interior y la guitarrista Poison Ivy y Hiedra Venenosa, se metieron en un estudio a intentar rescatar las cintas, pero por alguna razón u otra, pues no se convencieron y abandonaron totalmente el proyecto. Después, ya años, muchos años después, murió Lux Interior, se acabó la banda, y hace relativamente poco fue revivido este álbum, pues prácticamente meses, que salió como la primera versión ahí medio piratona, y se supone que ahora el 21 de agosto de este año sale ya la versión oficial, ya restaurada, de Gravest Gravy. A ver qué tal la gente que le guste. A mí en lo personal me caen muy bien ellos, más en grandes personajes, pero ya lo he dicho varias veces, yo casi no oigo el rock and roll tal cual de los años 50, el rockabilly y todo eso. Sí hay cositas que me gustan, pero no es un género que esté yo revisitando seguido, digamos, ahí está. Y hay cosas, como digo, muy buenas, muy finas, pero no es un género que tengo totalmente presente en mi escucha obsesiva diaria. Vamos a escuchar, hablando de eso, a una banda que sí me gusta mucho, y es como la cinta del reloj, la pulsera del reloj de chocolate, de Chocolate Watch Band, una banda que nació en el 65, antes de la psicodelia. De hecho, era una especie de respuesta gringa a los Stones, a una versión más cruda, pues, más cercana al blues del rock, no tan pop, digamos, como varias bandas del llamado beat de Mercy, del río Mercy, o acá en América, como la invasión británica. Entonces, The Chocolate Watch Band eventualmente migra, como casi todas esas bandas, hacia la psicodelia, pero siempre con una variante un poquito más dura, más ruda, más cercana al garage, y por supuesto a esto que le llaman intermedio, como el freak beat. Y curioso, su rola más conocida no era de ellos, era una versión a una rola de los Kinks, I'm Not Like Everybody Else, y donde los Kinks era una maravilla de ironía y una voz así medio tristona, más bien desencantada, el no soy como todos los demás. Aquí ya lo toman como una especie de bandera, esa es una onda conocida como proto-punk, esas rolas que se adelantaron al punk, pues nada menos que por 10 años. Se trata de Chocolate Watch Band.
I'm not like everybody else. No, I'm not like everybody else. love you true. Confess all my sins if you want me to. But there's one thing I wanna say to you. If you want to love me my whole life through, I'm not like everybody else. No, I'm not like everybody else. Sins like you want me to. But there's one thing I want to say to you. If you want to love me my whole life through, I'm not like everybody else. No, I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. No, I'm not like everybody else. I say it. I don't want to walk
Atómica. Regresamos.
La pieza se llama Harmonica Boogaloo, viene en el álbum debut de Harmonica Slim y se llama, curiosamente, El Regreso de Harmonica Slim, un álbum de 1969 y está firmado por un artista mundialmente desconocido que, aunque tuvo varias oportunidades, finalmente no pudo llegar al estrellato porque también fue víctima de varias coincidencias bastante, pues, nefastas, ¿no? La primera es el nombre mismo, Harmonica Slim, el flaco de la armónica. Es un apodo que ya estaba por ahí. De hecho, lo usó un tal James Isaac Moore antes de cambiarlo por uno con el que pegó, pero fuertísimo, el grandísimo Slim Harpo, uno de mis masters del blues de eléctrico de Chicago. Harmonica Slim, por su parte, también después coincidió con otro músico gordo. Este era flaco y entonces el otro se puso el gordo de la armónica, Harmonica Fats. Y este hombre, Harmonica Slim, nuestro personaje de hoy, Travis Leonard Blaylock, fue un músico de Texas, de Texarkana, que se va al lado de Los Ángeles a intentar entrar en la industria musical. Toca con varios de los grandes del blues, de los veteranos, digamos, como Lowell Folsom, y con el pianista de ahí, de este maestro, Lloyd Glenn, ya hace buena amistad, y eventualmente, cuando logra un contrato, lo jala a tocar con él. El caso es que el contrato era con un productor bastante afamado de ahí, llamado Bob Thiel, quien lo rodea de músicos de primer nivel de estudio con los que estaba acostumbrado a trabajar. Entre otros, el saxo que oímos ahí es de Plas Johnson. Este hombre había sido como estelar en muchas orquestas como la de Henry Mancini, y es, por ejemplo, quien toca el saxo en La Pantera Rosa, que hace días tuvimos aquí en la pantera eléctrica, en la maraca atómica. Y pues con tan mala suerte que eran tan buenos los músicos de estudio, que el productor Bob Thiel de pronto dice, ay, híjole, como que no tienes tú el mismo nivel que ellos. Y entonces se dio el lujo de insultar al otro, que en su propio álbum, algunas partes sin preguntarle, de la armónica, que le parecían como muy rústicas, muy campiranas, la reemplaza por el trabajo de Armónica Smith. Y ya no sabemos qué trabajos de quién. Total que el disco no fue un éxito y algunos años después ya colgó el traje. Este señor Harmonica Slim dijo, ahí se ven, y ya no siguió. Por ahí del 74 dejó la música. En fin, vamos a cerrar este bloque con una banda que, por el contrario, está sonando mucho como que la nueva banda, la gran banda de británica, que juegan muy bien con la ironía. De hecho, para explicarles a qué suenan, ellos mismos dicen que su sonido es una mezcla de música disco, música ochentera y con influencias de los 70, pero con toques de groove y otras influencias como el rock clásico. O sea, todo y nada. Vamos a escuchar mejor para darnos idea de qué suenan los Get Down Services. Es parte de su álbum. Tu medalla está en el correo, Your Medal's in the Post. Ya te la enviamos. La droga es dog, la rola es Dog Dribble.
In the rain, stood grinning at I'm a burnt chip getting sent to the food bin. Waking up every day on a food binge. Shut down three reddies and exercise discipline. Foolproof, get the big move later on. Execute perfectly about five headspins.
Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
esto que escuchamos, algo de la electrónica inglesa contemporánea, pero curioso, se parece a cosas que yo recuerdo del house original de Chicago, que era así como medio para dar nalgadas, llamado el juke, el footwork, ese tipo de ondas del ghetto house. Me recuerda mucho el trabajo de este productor negro llamado Stolen Velour, que sería algo así como terciopelo robado, un artista, un productor que ya tiene un rato haciendo música, aunque realmente creo que grabaciones de él, cuando menos yo, apenas lo que va de este año y el pasado he oído algunas cosas más interesante, no es precisamente el tipo de música de electrónica que yo tocaría, pero es un parte, digamos, del amplio espectro de la electrónica, como lo es también este grupo que me latió mucho, muy divertidos, creo que son de Bristol. Se llaman Small Car Energy, o sea, como energía de un carrito chico. Dije, ¿qué onda? ¿De dónde va eso? Y resulta que es que durante la pandemia así es como empezaron a trabajar y lo hacían, hacían las mezclas como podían y luego la prueba era, se subían a un bochito o un golf, a esos caribes o golf, pues, de hace como 20 años y con el equipito chafa en el cassette, ahí metían en un cassette la mezcla y si sonaba ahí bien decían, ahí está, ya quedó al tiro. Así es el origen de Small Car Energy. Me late, se me hace bien divertidos. Sacaron en el 2022 Roll Legal y de aquí la rola se llama Overkill, pero esto es un remix, el que vamos a presentar el señor Beto González en los controles, Paco Navarrete aquí en el micrófono, para desearles muy buenas noches.
La Maraca Atómica.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.